Ya comienza
la información.
Así las cosas. W Radio. Continuamos.
Yo recomendaría al Club de los Elegidos, tengan mucho cuidado con la ley. Yo voy a ser muy estricto en observar la ley.
Estoy contestando algunos de sus mensajes. Muchas gracias, ¿eh? Si me tardo, ténganme paciencia. Ahorita me voy a integrar a una reunión sobre... ¿De qué es la reunión?
Precisamente para poder activar los protocolos de búsqueda, la Fiscalía tomó la decisión de que la denuncia se pudiera hacer previamente. Pero eso no quiere decir de ninguna manera de que haya hoy más jóvenes desaparecidas de lo que había en su momento.
De la mañana en punto tiempo del centro del país, y aquí seguimos completamente en vivo desde las 6 de la mañana, las 7, las 8, las 9, las 10, hoy que es martes 21 de junio del 2022. Mi querido Javier Risco, buen día.
Buen día, mi querida Gaby. Gracias, gracias a la gente que nos acompaña a partir de esta hora, las 8 de la mañana. Gracias por estar con nosotros y un saludo a todos los que van en el tráfico particularmente hoy. Paciencia, paciencia. Ojalá lleven el cafecito, ojalá también lleven el desayuno, porque nos informan sobre todo que al sur de la ciudad hay una carga importante de tráfico. Ya lo están escuchando, por supuesto, con nuestro querido Víctor Sandoval, los reportes de lo que ha sucedido, pero... Bueno, pues también los reportes de ustedes nos sirven mucho, arroba así las cosas W, arroba W Radio México, y estamos también en el 5551-668-900 y en el 807-18-1414, querida Gaby.
Así es, pero ya saludaste a la República Mexicana.
Por supuesto que no, así que un saludo.
Es que me descolocas, a todos, sí. Descolocas. Porque ya
a toda la gente que nos escucha por allá, por Guadalajara, por Monterrey también, varios saludos desde Quintana Roo, desde Yucatán, Mérida, un abrazo a la gente de Mérida, varios por allá, saludos a mi querida Lau, a Jirafa también que anda por allá, un abrazo, también saludos a la gente de Saltillo que nos escribe por acá, a ver, Chihuahua, Baja California, saludos desde Los Cabos, qué foto nos acaban de mandar, y a los que están aquí también cerquita, en Puebla, en Querétaro, en Pachuca, en Toluca la Bella, por supuesto, gracias por acompañarnos esta mañana, querida Gaby.
Así es, y bueno, rápidamente, porque justo decías lo de, si están aquí en la Ciudad de México, lo del tránsito pesado, sobre todo en Periférico Sur, porque Silvia Hernández Ross por aquí nos manda una foto. Dice, buen día, Gaby Risco, tráfico parado en Periférico Sur, dirección sur-norte. Sí, dábamos cuenta de ello desde muy temprano, de lo que sucede por ahí a la altura de Periférico y San Jerónimo, precisamente de sur a norte. Atropellaron a una persona y a una mujer que falleció lamentablemente, y bueno, pues sí, ha habido de verdad un problema de tráfico durísimo, ya desde hace varias horas, aquí les hemos estado dando cuenta de ello, así que bueno, si tienen que circular por esa zona, como les hemos informado desde muy temprano, pues traten de evitarla, porque la verdad es que el tráfico es duro. Ahora, la verdad es que hay mucha gente, Risco, sobre todo si no conocen la Ciudad de México, estamos hablando, digamos, como hacia el, muy al sur de la ciudad, bueno, no sí. Muy al sur, pero hacia el sur de la Ciudad de México, pero por ejemplo, bajar de San Jerónimo, eso pues es casi imposible si no bajas por ahí, ¿no? Así que me imagino
es la
que
única vía.
Es la única vía.
O sea, es la única vía, sí, es cierto.
Así que Luis Cabrera, toda esa zona, pues me imagino que debe ser un absoluto caos vial, así que bueno, pues ahora sí que con toda la paciencia del mundo, porque pues eso fue lo que sucedió hoy temprano, ya dábamos cuenta de este tema. Hoy, Javier Risco, pues en una mañanita con mucha información, hoy hemos traído varios temas, Risco, hemos hablado del agua, entre otros asuntos.
Así es, el tema también no hay que quitarle el ojo al caso del tramo 5 del Tren Maya. Hoy publica Israel Sánchez en el diario Reforma, ante los hallazgos que ha arrojado el tramo 5 del Tren Maya, con al menos 58 posibles sitios paleontológicos y arqueológicos subacuáticos, no es prudente continuar con el trazo, esto lo advirtió el espeleólogo Octavio del Río. El INAH tiene todos los elementos para detener el trazo por ahí, por arriba de estos sistemas subterráneos, así que bueno, se acumula el tema del tramo 5, y hoy en la portada de los distintos diarios de circulación nacional, las fotografías del día de ayer en Nuevo León, por supuesto por la falta de agua y lo que sucedió, platicábamos con nuestra reportera muy muy temprano, pobladores de distintos municipios conurbados de Monterrey amanecieron ayer con garrafones y botes en mano para recuperar agua y acarrearla en diablitos, cajuelas y hasta en carreolas. En el municipio de Guadalupe, decenas de personas aprovecharon una fuga de agua potable para rellenar sus envases y también para bañarse, Gaby. Varios llevaron por ahí el champú, el jabón, y pues aprovechar todos los de la familia bañándose. Así que cuéntenos, la gente también que está en Monterrey, nos hacíamos una pregunta si todavía el servicio de agua solo está de 4 a 10 de la mañana, que era lo que nos habían informado hace un par de semanas, y bueno, ¿cómo va también
el tema? Sí, nos decían que lo habían alargado un poco, que habían alargado el servicio hasta las 11, 12, pero como ha habido fugas de agua, sobre todo la fuga muy grande el día de ayer, eso lo que ha hecho es que se volvió a reducir el servicio de agua. Eso es por lo menos lo que nos informan desde Monterrey. Y bueno, hoy muy temprano ya les dábamos cuenta de esto que sucedió en Chihuahua. Les leía yo también muy temprano el comunicado de la Compañía de Jesús que condena el asesinato de dos jesuitas en la comunidad de Cerocahui en Chihuahua. Les leíamos todo ello. Hablábamos también temprano con Rubén Aguilar, que fue compañero precisamente de formación de estos dos jesuitas asesinados. Y tenemos en la línea a Hernán Quesada, sacerdote jesuita y miembro del equipo de gobierno de los jesuitas en México. Querido Hernán, antes que nada te mando un abrazo, por supuesto el pésame a toda la Compañía de Jesús y por supuesto también a la familia de estos dos sacerdotes jesuitas asesinados y también la otra persona que también fue abatida allá en Cerocahui, Chihuahua. Hernán, te saluda Gabriela, buenos días.
Gracias, Gabriela. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días. Hernán, pues, ¿qué saben hasta este momento de lo sucedido por allá en Cerocahui, Chihuahua?
Bueno, pues tenemos información que yo creo que es la que está haciéndose pública. Al parecer, una persona intentó escapar de quien lo iba persiguiendo, entrando al templo en Cerocahui. Y estaban ahí reunidos los jesuitas, la comunidad de los jesuitas, que la comunidad está junto a la iglesia. Y parece ser que entró Javier a tratar de hacer algo y después Joaquín. Y entonces mataron al hombre que perseguían y a Javier y a Joaquín. Se llevaron los cuerpos, no tenemos los cuerpos de Javier y de Joaquín. Lo cual, pues imaginarás que hace todavía más doloroso este trago, ¿no?
Claro.
Preocupados también por la seguridad del equipo pastoral que está allá, de las religiosas, los otros jesuitas, los laicos que colaboran ahí en la parroquia. Y bueno, eso es como a grandes rasgos lo que sabemos.
Claro, claro. Hernán, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días. ¿Algún contacto con las autoridades locales, con la Fiscalía de Chihuahua? ¿Algún contacto con el gobierno de Chihuahua, sobre todo desde la Compañía Jesuita, Hernán?
Sí, seguramente que se está en todos los niveles estatales y federales, pues se estará buscando el cómo, sobre todo, salvaguardar la seguridad del equipo pastoral de nuestros hermanos ahí en Cerocahui y tratar también de recuperar los cuerpos.
Claro. Hernán, platicábamos un poco con Rubén Aguilar hace rato, pero te lo pregunto también a ti para quienes nos escuchan ahorita, que es un poco si nos pudieras platicar, bueno, ¿qué hace la Compañía de Jesús en esta zona que sabemos que llevan ahora sí que siglos, pero además que ya de manera muy intensa también los últimos años? Pero ¿qué hacen los jesuitas en esta zona de la Tarahumara?
Bueno, pues es una de nuestras misiones más importantes, fundamentales, históricas, porque ahí desde el inicio pues llegamos los jesuitas y el trabajo tiene que ver con un acompañamiento a los pueblos indígenas en la sierra, a todas las personas que viven también por allá. Tenemos desde un complejo asistencial que tiene la Clínica Santa Teresita, donde se trabaja para rescatar a niños en estado de desnutrición grave. Hay trabajo de promoción social, tratar de dotar a las comunidades de agua, mucho trabajo de promoción social, educación, centros comunitarios y además el trabajo pastoral que hacen los jesuitas allá. Pues sí, el gallo, como nosotros le llamábamos a Javier y Joaquín, pues tenían la vida allá, hombres que tenían décadas en la Sierra Tarahumara, misioneros de esos de todo corazón, todo terreno, y que amaban profundamente a esta gente.
Claro.
Sí.
Estamos hablando con Hernán Quesada, el sacerdote jesuita, miembro del equipo de gobierno de los jesuitas en México. Hernán, en el comunicado que publican hace unos minutos, dice, hechos como estos no son aislados. La Sierra Tarahumara, como muchas otras regiones del país, enfrenta condiciones de violencia y olvido que no han sido revertidas. Detenernos un poco en eso también, Hernán, el lugar en donde estaba esta comunidad, bueno, en el Cerocahui, tenían registro de hechos violentos, tanto Javier como Joaquín también ya habían reportado hechos de violencia, secuestros, asesinatos. ¿Ese era de alguna manera el, pues ahora sí que el pan de cada día?
Es una zona convulsa. Sabemos que en donde estábamos, que es una zona muy complicada, difícil, pero pues el deseo de no abandonar, de estar, de buscar caminos para hacer de puente, para reconciliar, para acompañar, pues es lo que nos ha mantenido y nos mantendrá ahí en la Tarahumara. Pero sí, pues es una zona difícil. Y los jesuitas en su día a día pues se enfrentan cada día más lo que estamos experimentando también en el resto del país, esta crisis de violencia.
Sin lugar a dudas. Pues Hernán, gracias nuevamente por estos minutos y reiteramos por supuesto nuestro pésame a la Compañía de Jesús, pero también gracias, obviamente la exigencia de que, bueno, uno, aparezcan los cuerpos, sí, pero también de que haya justicia finalmente en este país que tanta falta nos hace. Un abrazo, Hernán, de verdad, y gracias por estos minutos.
Gracias, Gaby, pues que la sangre de nuestros hermanos sea un fermento de paz para esta situación.
Gracias, Hernán. Un abrazote. Hernán Quesada, sacerdote jesuita, miembro del equipo de gobierno de los jesuitas en México. En esto, Javier, que además, digamos, como toda esta zona, ¿no?, de la que de pronto hablamos poco o hablamos menos de lo que creo que deberíamos, a veces tal vez nos queda lejos, y no me refiero solamente a lejos en kilómetros, sino también a lejos en no estar enfocando la mirada en donde tendríamos que hacerlo. Y aquí en este programa pues nos hemos detenido mucho en lo que pasa, no sé, en Guerrero, en Michoacán. Hemos ido, por ejemplo, recientemente a Chiapas y lo que ha estado pasando en San Cristóbal de las Casas. Nos hemos ido, por supuesto, también a Tamaulipas, al Estado de México, la propia Ciudad de México. Hace poquito apenas hablábamos de lo que sucede en Sinaloa, por ejemplo, ayer, ¿no? Es decir, este recorrido de pronto por las diferentes regiones, que es este país en sus violencias, Javier.
Sí, y un poco era eso, explorar la zona, explorar particularmente en esta región el porqué de la presencia de los jesuitas y muy importante el contexto. Está en la línea el doctor Carlos Arturo Hernández Dávila, él es de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Doctor, ¿cómo está? Te saluda Javier Risco, buenos días.
Muy buenos días, Javier. Muy buenos días, Gabriela.
Gracias por acompañarnos. Doctor, pues un poco eso, el contexto en donde ocurre este asesinato, donde han estado desde hace décadas los jesuitas, el Cerocahui en Chihuahua. ¿Qué nos podría decir, doctor?
Bueno, los jesuitas han estado desde el siglo XVII, como bien lo dijo hace rato Rubén Aguilar, y su presencia centenaria pues ayudó a transformar de una manera radical pues la vida social en la Sierra Tarahumara, las misiones, los establecimientos de obras educativas, con mucho celo pastoral, con mucha presencia e implicación social y política decidida, pues hizo de la Sierra Tarahumara un verdadero territorio, no de misión en términos de propagación de la fe solamente, sino de mucho compromiso social. Al día de hoy, los trabajos en cuestión de salud, de derechos humanos, de promoción de la justicia, de inculturación de la fe, dentro de la Tarahumara tiene un toque jesuita indudable, ¿no? Pensemos en el Ronco Robles, este jesuita que conmovía con sus discursos a los propios Rarámuri cuando hablaba el Nahuésari, en muchos rincones de la sierra, para los Rarámuri los jesuitas eran verdaderos acompañantes y caminaron de la mano con ellos en las buenas, en las malas y en las muy malas. También hay que decir, Javier y Gaby, que no son los primeros mártires de la Sierra Tarahumara, estos jesuitas que ayer fueron inmolados, tristemente. mucha sangre jesuita corrió por la tarahumara y, como dijo hace rato el padre Hernán Quesada, pues muchos que somos cercanos de la Compañía de Jesús esperamos que esta sangre fertilice pues la búsqueda de la paz con justicia y dignidad en una zona bastante violentada.
Sí, Carlos Ebrard, gracias. Sé que además eres frecuente radioescucha, hemos por ahí platicado en varias cosas, también de pronto en línea. Y Carlos, que además hay que decir, eres subdirector de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, me decías hace rato, bueno, tú conoces la zona, tú has estado por allá, y incluso me compartías por ahí unas fotografías muy impresionantes de la zona. Yo he tenido la oportunidad de estar por ahí en la Tarahumara hace ya muchos años, la última vez que estuve ya fue hace como unos, no sé, unos 15 años yo creo, y de por sí es muy impresionante, ¿no? Es decir, es impresionante en términos de los paisajes, de la gente también, por supuesto. Tiene, digamos, como sobre ella una cantidad de leyendas realmente sorprendentes, pero la realidad, sobre todo en los últimos años, Carlos, me decías hace ratito, pues habla de esto, de la violencia y de cómo se ha ido metiendo, ¿no?
Total y absolutamente, Gaby. No hay que olvidar que la Sierra Tarahumara está en un enclave geográfico bien complejo, ¿no? Muy cerca del Triángulo Dorado que comparte límites estatales con Durango y con Sinaloa, con una presencia del narcotráfico abrumadora, sobre todo del cártel de Sinaloa, que ha hecho de muchas regiones de la Tarahumara verdaderas cartografías del terror. El control de la madera, el saqueo de los aserraderos y sobre todo los plantíos de marihuana han sido bastante bien documentados en muchos trabajos de colegas suyos, ¿no? No hay que olvidar a esta periodista compañera de ustedes que también fue asesinada en la Tarahumara por documentar la penetración, claro, incuestionable del crimen organizado en las estructuras estatales y municipales, grupos del narcotráfico que cooptan partidos políticos, que meten presidentes municipales, directores de obras públicas, tesoreros municipales, policías, y que han obligado en muchas regiones de la Tarahumara, sobre todo de la Baja Tarahumara, Gaby, Javier, a hacer trabajo esclavo a muchas familias rarámuri para que se encarguen de los plantíos de la amapola, que son obligados a trabajar muchas veces con condiciones incluso de explotación laboral, de golpes, de humillaciones, de asesinatos. Hace rato constataba que una buena parte de los albergues para migrantes centroamericanos en Chihuahua, en la ciudad, pues ya no son necesariamente para migrantes centroamericanos, sino para familias rarámuri desplazadas. Y es que de la Tarahumara conocemos Creel, tal vez, ¿no? Sí. Pueblo Mágico, o el Chepe, este tren turístico que une a la sierra con la costa, pero dentro de la sierra la violencia es cada vez más sistemática, al grado tal que una buena parte de jóvenes rarámuri sin opciones laborales, sin salidas de incorporación comunitaria, etcétera, ahora se han incorporado básicamente al crimen organizado como halcones o como sicarios, como informantes del crimen organizado, y esto es un peligro bastante grave porque ahora el narco, el mundo chavochi, como dicen ellos, el mundo mestizo, el mundo del capitalismo extractivista, está en el mismo corazón de las comunidades, habla su lengua, conoce las costumbres, las ha desarticulado en más de un sentido. Y esto me recuerda mucho a lo que Annalise Castillo, esta colega antropóloga del CIESA Sureste, hablaba hace una semana sobre el cártel de Chamula en San Cristóbal de las Casas y el terror que hubo en esa ciudad hace unos pocos días. Sí. Estamos viendo el secuestro de las comunidades y de las juventudes indígenas justamente por un narcotráfico que no se va a detener con abrazos y balazos, que necesita otro tipo de estrategia. Y a mí sí me parece que la muerte de estos dos jesuitas es un llamado de atención bastante grave en una región del país que no es solamente turística, que tiene seres humanos, proyectos de esperanza, luchas contra la vida, en medio de un extractivismo voraz que hoy mató a jesuitas, pero que ha matado de manera continua periodistas, investigadores, campesinos, gente del pueblo.
Sí, y estamos hablando con el doctor Carlos Arturo Hernández Dávila, subdirector de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Y mencionas muy bien, y creo que es importante en este contexto, y hablabas de la periodista Miroslava Breach, por supuesto, una de las periodistas más importantes de este país, asesinada asesinada el 23 de marzo de 2017. Y dar un poco el contexto, Bridge era una profesional, dice el diario El País, respetada por su ejemplar trabajo de investigación realizado en medio de un gran peligro. Trabajaba para los periódicos La Jornada, El Norte de Ciudad Juárez, escribiendo sobre el crimen organizado y la corrupción de las autoridades locales en Chihuahua, que es considerado uno de los estados más violentos del país. En los últimos meses de su vida había centrado su trabajo en los narcopolíticos, miembros de grupos del narcotráfico que se infiltran en el ámbito político para consolidar su control. Se dedicó a particularmente investigar la expansión de los Salazares, una organización criminal que opera en el pueblo serrano de Chinipas, en alianza con el cártel de Sinaloa, justamente en la Sierra Tarahumara. Doctor, exacto, que era lo que decía, algo que no es nuevo, algo que ya lleva años operando y que ningún gobierno ha podido detener.
Hay una nota extraordinaria que me permitiré enviarles a sus redes sociales, Javier, claro, Gaby, claro, de un recado escrito en un papel muy precario con una letra ahí muy mal hecha, de un campesino rarámuri que pone un recado de papel dirigido a los militares que van a quemar un campo de amapolas y que dice: por favor no me tumben, mis hijas no tienen zapatos, en mi casa no tenemos qué comer, por favor no me tumben. Y es el clamor de un campesino que lo que está defendiendo es un planteo de amapola y que no significa criminalizar a los rarámuri, sino significa tratar de repensar las condiciones que obligan a mucha gente a no tener otra salida que la que estamos viendo. De hecho, muchos rituales que antes eran para la protección del maíz, ahora son para la protección de los cultivos de la amapola. Y eso es un desplazamiento simbólico y ritual que no es solamente poesía o metáfora. Es el grito de una cultura milenaria que está siendo asfixiada de una manera vergonzosa a la vista de todos nosotros. Sí. Y mira, estos jesuitas se unen, insisto, al Ronco Robles, a Pepe Llaguno, a muchos jesuitas, a muchas religiosas, a muchos agentes de pastoral que hablaban la lengua y que también tenían los pies ligeros, que es lo que significa rarámuri, los que tienen los pies ligeros. Que ahora esta sangre nos caiga a todos en la cara, porque sí me parece que es algo bastante doloroso. Y no porque la muerte de los jesuitas sea más importante que la de los campesinos y campesinas rarámuri, sino porque me parece que es un llamado de atención que no podemos olvidar.
De hecho, me estaba acordando ahorita que decías precisamente lo de los pies ligeros, de esta película que es muy recomendable, que se llama Lorena, la de pies ligeros, que es un documental precisamente de una mujer ahí en la Tarahumara que corre, porque además son conocidos también por correr larguísimas distancias, y además en condiciones, digamos, de orografías muy complejas, ¿no? Porque quienes, sí, han podido ir por allá, pues saben que son de subidas y bajadas. Oye, me gustaría, el presidente de la República se acaba de referir a este asunto. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente de la República. Me gustaría comentar algo contigo, Carlos. Vamos a escuchar qué dijo el presidente.
Vamos. Tenemos información ayer por la tarde-noche de unos asesinatos en Urique, al parecer de dos sacerdotes jesuitas. La información que tenemos hasta ahora, hasta las 5 de la mañana, es que entraron a la iglesia de Urique persiguiendo a una persona, lo asesinaron. Salieron los sacerdotes y al parecer también ellos fueron asesinados. Estamos ahora atendiendo este asunto. Urique está en la sierra de Chihuahua, de Creel hacia adelante, por Temoris, por Chinipas. Es una zona de bastante presencia de la delincuencia organizada. Parece que se tiene información sobre los posibles responsables de estos crímenes.
Bueno, esto dice el presidente de la República. Primero dice, al parecer fueron asesinados. No, creo que queda más que claro que fueron asesinados y esto se ha documentado desde temprano.
Que sus cuerpos
están en poder de quienes los asesinaron. Pero además, el mensaje que compartía Marcela Turati, del Pato Ávila, que también es un jesuita que está en esa zona, pues decía claramente, dice, estaba yo saliendo de Creel hacia Chihuahua cuando me llamaron de Cerocahui para decirme que el Chueco, cabeza de delincuentes, acaba de matar a Javier Campos y a Joaquín Mora, ambos hermanos míos jesuitas. Es decir, incluso se sabe quiénes son. Pero bueno, quería que lo escucharas también con nosotros un poco, Carlos, porque creo que es esto, incluso atribuirlo casi a un espacio geográfico, que pues va más allá de un espacio geográfico, Carlos.
Son cartografías de la violencia perfectamente definidas por lógicas territoriales, de control territorial, donde junto con la pobreza de la sierra, la pobreza de la población rarámuri, está la riqueza envuelta en sangre tanto de la madera como de la amapola como del territorio mismo. No hay que ser demasiado acucioso para ir a YouTube para ver esta matanza que hubo en Kiril, o esta presencia que hubo en Kiril hace unos años de 30 camionetas entrando a Mansalva sin ningún tipo de respuesta por parte de ninguna autoridad, el terror con el cual se controlan los pasos por las veredas, la forma como los mismos tarahumaras han tenido que transformar su modo de vida por un terror que de otra manera también tienen muy bien calculado. Hace rato les comentaba que los no tarahumaras se llaman en tarahumara, o se dicen en rarámuri, chavochi. Sí. Es como fueron entendidos los invasores hispánicos. El mundo chavochi, al igual que el mundo mbueje con los otomíes, o que el mundo mestizo en la zona de Chiapas o en Oaxaca o en Guerrero, está avanzando con paso firme. Y estoy seguro que de todos modos, en el fondo y en la superficie, las comunidades rarámuris, celtales, otziles, otomíes, tepeguas, etcétera, van a seguir resistiendo. Es lo que han hecho en los últimos 500 años. Y los jesuitas con los que has hablado, Hernán, el Mayo, muchos jesuitas en las Iberos, etcétera, han podido quedarse en el corazón de la gente porque han aprendido a resistir con ellos. Pero tal vez ya no basta resistir. Ahora es necesario dar otro tipo de acciones mucho más contundentes en defensa de la vida y la dignidad.
Pues sí, tal cual, y la verdad es que importantísimo todo esto que nos estás compartiendo.
Gracias por esta voz.
De verdad, sí. Ha sido muy importante también para podernos dar este contexto, y te lo agradecemos muchísimo.
Quisiera decir una última cosa.
Adelante, lo que quieras, sí.
Bueno, pues la Tarahumara y la Escuela Nacional de Antropología e Historia y la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México tienen una relación muy, muy, muy antigua. La sierra ha sido una gran escuela de antropología, porque la gente ha prestado su voz, su testimonio. También los antropólogos y antropólogas han caminado mucho por allá. Solamente mencionaré a una gran antropóloga que, sin embargo, no alcanzó a graduarse. Bueno, no alcanzó a titularse. Se graduó en enero apenas en el Castillo de Chapultepec, y su corazón decidió descansar con un infarto el viernes. Victoria, una alumna de la ENA, tarahumaróloga que caminó mucho por la sierra, de apenas 23 años, que acaba de fallecer este viernes, y quien seguramente ahorita estaría bastante adolorida por lo que acaba de suceder. Pienso en mi estudiante Victoria, recién fallecida, pienso en los tarahumaras, pienso en los jesuitas, y pienso que necesitamos seguir juntos y cuidándonos mucho. Y agradeciéndoles el espacio, Gaby y Javier.
Al contrario, gracias doctor, gracias. Y un abrazo también para ti, por supuesto. Es el doctor Carlos Arturo Hernández Dávila, subdirector de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Uf, así las cosas, qué duro, la verdad. Qué duro es el país, ¿no? Qué duro sí. Es el país, la verdad, uy, en algunos momentos.
¿Y cuánta red de personas con estos dos sacerdotes? Leía hace unos segundos, no puedo creer la noticia, dice Daniel Vargas a través de Twitter, que me acaban de compartir, asesinaron a dos amigos jesuitas por intentar refugiar a una persona que perseguían, el Gallo, una persona muy alegre, Joaquín, muy tranquilo e inofensivo. Qué horror, qué tristeza y qué rabia, deseo haya justicia. Dice, la tierra tarahumara lleva años en el abandono por parte de autoridades estatales y federales. Es tierra de nadie. La autoridad son los sicarios del cártel de Sinaloa o la línea. Los jesuitas por décadas han denunciado la violencia y el despojo a las comunidades rarámuri. Así que, bueno, pues cuántas voces se suman. Y también sorprende, Gaby, la poca información del presidente, ¿no? Después de un gabinete de seguridad, después de una reunión todas las mañanas con los responsables de seguridad que le dan información del día previo, sorprende el desconocimiento del caso por parte del presidente.
Ay, así es esto, pero bueno, échame la rola, mi querido Memo, nos vamos otra vez con Natalia Lafourcade. Nos la puso hace ratito Leo Luna en estos martes de estrenos, esta canción que se llama Tierra Querida. Para que no se nos olvide que a pesar de todo, lo dije hace rato y lo repito, a pesar de todo lo que le pasa a este país, no deja de ser nuestra tierra querida. Súbale.
He saboreado las aguas de tu rocío, tierra querida que tanto me has regalado. Cuántas historias en ramas entrelazamos, y en tus latidos de campo con sol dorado, siento crecida mi alma de tus abrazos. Eres tú mi tierra, mi cielito lindo. Cuando en una copa de vino se me va la vida. Eres tú mi tierra, cariñito lindo. Te prometo amor infinito, siempre contigo.
Llegó a México la nueva e-Transit, la primera van comercial 100% eléctrica de Ford. Dile adiós a la gasolina y hola a la productividad cero emisiones, con hasta 1.7 toneladas de capacidad de carga. Además, cuenta con toma de corriente Pro Power on Board de 2.4 kilowatts para dar energía a tus herramientas. Conoce la versatilidad de sus 5 diferentes versiones y descubre la opción ideal para tu negocio. E-Transit, inteligencia eléctrica. Consulta disponibilidad en tu distribuidor autorizado Ford más cercano.
En Así las Cosas.
Escucharemos la mejor información deportiva en la voz de Francisco Javier González.
Ya regresa Así las Cosas. W Radio. Así las Cosas. Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
Un saludo auditorio de W Radio. Al momento la red opera con afluencia alta y un intervalo de paso entre trenes de 3 minutos en las líneas 8 y 9, 4 minutos en las líneas 1, 2, 3, 7 y B y 5 minutos en la línea A. Para evitar incidentes y retrasos, te pedimos resguardar perfectamente tus pertenencias para evitar que estas caigan a vías. Reporte Palmira para W Radio.
Reporte Metro Ciudad de México. Así las cosas.
W Radio 96.9.
W Radio.
W Radio.
¿Escuchas? Si es radio.
W Radio 96.9.
En la Comer y Fresco, todo el papel higiénico está al 3x2. Sí, todo el papel higiénico al 3x2. Excepto qué precio, hasta junio 22.
Mi hijo tiene hambre de gloria. Es deportista.
Mi hija tiene hambre de crecer. Es artista.
Mi hijo tiene hambre de aprender. Es estudiante.
Mi hija tiene hambre. Hambre de comida. Estoy desempleada.
Nadie en México por herencia del pasado debe pasar hambre. Por eso, desde el Partido del Trabajo impulsaremos el programa Hambre Cero, que otorgará alimentos a quienes no tienen que comer. El PT está de tu lado.
Es momento de expresarle al mundo lo orgulloso que te sientes de pertenecer a una comunidad donde puedes ser auténtico. Este es el lugar donde todos somos bienvenidos. Este es el lugar donde se valora la diversidad y la inclusión. Este es el lugar donde puedes ser 100% tú. Walmart de México y Centroamérica.
La COFECE trabaja para que exista competencia, porque cuando las empresas compiten, tienes más opciones para elegir lo que te convenga.
Yo vendo ropa por internet y elijo la plataforma que me cobra menos comisión.
Nosotras vendemos en línea, con esta plataforma que es muy fácil de usar. Hemos ganado muchos clientes.
Para mi empresa, prefiero la aplicación que entrega más rápido mis productos.
Con competencia, tú eliges.
Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. Visita COFECE.mx.
A ese coche se lo llevó el agua.
En temporada de lluvias hay que tomar precauciones. Nunca cruzar la corriente en una inundación.
Tan solo 50 centímetros de agua pueden llevarse un coche.
Consulta los pronósticos del Servicio Meteorológico Nacional.
Ten una mochila de emergencia.
Agua potable.
Protege tus documentos.
Y hazle caso a las alertas de Protección Civil.
Esta temporada de lluvias y ciclones,
juntos nos protegemos mejor.
La CONAGUA y el Servicio Meteorológico Nacional te informan por tu seguridad.
Gobierno de México.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
Para el buen viajero, el recorrido es tan importante como el destino. Es por ello que la experiencia inicia al tomar el volante. Cada carretera es una aventura que nos lleva a lugares de clima extraordinario, como Cuernavaca o Tepoztlán, en el estado de Morelos. A lugares mágicos como San Luis Potosí o a rincones coloniales como San Miguel de Allende o Querétaro.
Tomarse el tiempo para detenerse, contemplar el paisaje,
degustar la sencillez de un platillo tradicional,
tomar una foto
y, ¿por qué no?, descubrir pequeñas joyas cargadas de historia que de inmediato se harán parte de nuestra vida.
Hallazgos increíbles al alcance de la mano,
ocultos solo por la prisa del día a día y que saltan a la vista gracias al espíritu aventurero de quien se toma el tiempo de viajar por tierra.
En la Ruta W,
lo importante es el camino.
Ruta W. Inicia el viaje con Alejandro Franco.
Las sentencias del Tribunal Electoral han obligado a los partidos políticos a incluir en sus candidaturas a representantes de las comunidades indígenas, LGBTTIQ+, y afromexicana. También a que los mexicanos migrantes residentes en el extranjero y las personas con discapacidad tengan representación política en la Cámara de Diputados. Un tribunal de derechos a favor de los grupos históricamente discriminados.
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
Las y los diputados aprobamos que proceda la prisión preventiva oficiosa para casos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa, para que quienes cometan estos delitos no accedan a libertad condicionada o anticipada ni la sustitución de la pena, que será de 40 a 60 años de cárcel. Legislamos para que ningún agresor goce de impunidad y las víctimas y sus familias accedan a la reparación del daño.
Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.
Espinosa, ¿y la tarea? ¿Con qué rollo me vas a salir esta vez?
Uy, para salir con buenos rollos, llégale al 3x2 en todo el papel higiénico y toallas de cocina. Y además, 3x2 en toallitas húmedas para bebé. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 23. Aplican restricciones.
Radio 96.9. Si es radio. Es W.
Así las cosas. W Radio. La información destacada al momento. Así las cosas. Continuamos. Primeras planas.
We are drowning in news.
Primeras planas. En Así las cosas. El Universal.
Extorsión, delito imparable, alcanza niveles récord.
Reforma.
Dejan en Chapultepec mercurio y arsénico.
Milenio.
Vicepresidente electa tiende mano a derecha y guerrillas.
Excelsior.
Delgado pide unidad a aspirantes de Morena.
La Jornada.
Calvario de habitantes de Nuevo León en busca de un poco de agua.
El Financiero.
Alistan otro plan antiinflacionario.
El Economista.
Legitimación de contratos laborales no concluirá en el plazo legal fijado.
Estás escuchando Así las cosas.
Tengo desde abril intentando que me den un permiso y que me den un permiso para ir a ver la hipo. No se me fue negado.
Así las cosas.
Bueno, son las 8 de la mañana con 38 minutos y gracias, muchos, muchos comentarios esta mañana de todos los temas que hemos traído. Les mandamos, por supuesto, un abrazo a todos los que nos han estado escribiendo, de verdad, desde y también llamadas telefónicas, también llamadas telefónicas en Facebook, han estado muy activos. No he podido darme una vuelta por Facebook, pero es que ha sido una mañana muy, pero muy, pero muy, pero muy movidita. Y en un ratito más les vamos a poner ahí un tema, que algo de lo que dijo el presidente de la República sobre Julian Assange, sí. Pero ni modo, hay días en donde la información es particularmente, no sé cómo decirlo, entre triste, desesperante,
desesperanzadora,
sí. Y hoy es uno de ellos, así que una disculpa a nuestros radioescuchas, porque a veces quisiéramos de verdad, de repente, voltear a ver también otros temas, pero pues el país está como está. Y nos vamos rápidamente a Aguascalientes,
sí.
Porque también el día de ayer veía lo que compartía nuestra corresponsal Lucero Álvarez, nuestra corresponsal allá en Aguascalientes, compartía alguna información ahí en el chat que tenemos precisamente 20 corresponsales y me llamaron la atención varias de ellas. Una que tiene que ver con esta historia de una madre que suplica una visa humanitaria. Pero bueno, Lucero, te saluda Gabriela Barkentin, buenos días. Y pues cuéntanos, ¿qué historia es esta, Lucero? Adelante, por favor.
Gracias, Gaby. Javier, muy buenos días. Es la historia de la señora Lucía Méndez. Fíjate que desafortunadamente no obtuvo el permiso para estar en Estados Unidos, en pasar con su hija los últimos minutos antes de morir. Así que ahora está solicitando la intervención de Relaciones Exteriores para lograr cruzar a la frontera y no le queda de otra, solamente darle el último adiós y la cristiana sepultura a su hija. Lucía Méndez, de la que platicamos, es originaria de Aguascalientes. Tenía más de 3 meses que estaba intentando acompañar a su hija, pero bueno, desafortunadamente no lo logró, y es que su hija fue diagnosticada con cáncer de mama etapa 4, cuyo pronóstico de vida no rebasaba ni siquiera los 3 meses. Escuchemos el testimonio ya cuando incluso desafortunadamente se habría enterado que su hija había perdido la batalla.
Pues en este momento es mucho dolor lo que siente uno. Yo sentía mucha impotencia cada vez que me arrimaba a Nueva Laredo, luego me fui a Tamaulipas, ¿sabes? Digo, a Piedra Negra, pero en ninguna parte fue siempre lo mismo. Yo tengo desde abril intentando que me den un permiso y que me den un permiso para ir a ver la hipo, no se me fue negado. Yo lo único que sí digo que a mí me gustaría que alguien más que estuviera pasando por esta situación. Es muy duro, también es desesperante. Si hubiera un teléfono donde o algo donde la gente se pudiera comunicar, pero en Piedra Negra nos dijeron que por la situación de tanto migrante que viene, de tanta caravana, ellos están así muy negados a dar estos permisos.
Imagínense que tenía desde el pasado mes de abril solicitando la visa humanitaria para pasar los últimos minutos de vida con su hija. Le fue denegado, luego otra vez en abril volvió a intentarlo, la misma respuesta. Y la última ocasión fue el pasado fin de semana, el 18 de junio, cuando pues tampoco logró obtener esta visa humanitaria. Y ahora en este momento que platicamos, la señora Lucía Méndez se dirige de nueva cuenta a la frontera entre México y Estados Unidos para que desde la Unión Americana, familiares que se encuentran allá, la intenten pasar al menos solamente para despedirse, darle el último adiós a Alma, su hija.
Sí. Híjole, pues sí. Qué historia. Qué usted era, Lucero. A ver, Lucero, ¿cómo estás? Te saluda Javier Risco. Buenos días. ¿Esta visa humanitaria depende específicamente y exclusivamente del gobierno de Estados Unidos o podría ser algo, servir como puente, relaciones exteriores?
Seguramente depende del gobierno norteamericano, porque el motivo que a ella le ha negado directamente las autoridades norteamericanas es que no se lo han podido dar porque creen que la señora Lucía se va a quedar a trabajar allá, porque la situación de Alma, su hija, quien ya murió por cáncer de mama, estaba como inmigrante en Texas desde hace 18 años. Entonces, el gobierno norteamericano no ha podido hacer nada para poderle otorgar este permiso porque cree que simplemente está mintiendo la señora Lucía.
Ay, bueno, pues ahora sí que así las cosas esta mañanita. Oye, por cierto, ya nada más aprovecho que te tenemos por acá, Lucero, ahora sí que la abusiva, ¿verdad? Pero bueno, ya que estás aquí con nosotros en la línea. Nada más, a ver, después de todo el rollo electoral y demás, Aguascalientes, ¿cómo va? ¿Más o menos tranquilas las cosas en términos, digamos, ya de tensiones postelectorales?
Fíjate que no, las cosas se han puesto muy interesantes en el ámbito electoral porque la división es más marcada entre el gobernador y la gobernadora electa, Teresa Jiménez, ambos del mismo Partido Acción Nacional, pero de manera reciente el gobernador Martín Orozco ha revivido estos conflictos con el presidente nacional del partido, Marco Cortés, y pareciera, bueno, aquí hay muchos rumores, pareciera que le está haciendo el trabajo al presidente Andrés Manuel López Obrador con la intención de que ahora que termine su sexenio él pueda obtener alguna embajada o algún premio de consolación, porque tiene algunos asuntos pendientes penales que tendrá que enfrentar al término de su sexenio. Entonces las cosas no están tan tranquilas como parecen.
Sí, bueno, qué bueno que nos lo dices porque de repente se nos pierde un poquito también el pulso local. Gracias, Lucero, por estos minutos.
Al contrario, buenos días a ustedes.
Muy buenos días. Ahora sí que así las cosas allá desde Aguascalientes, Lucero Álvarez. Oye, Javier Risco, y antes de irnos con Francisco Javier González, el presidente de la República se refirió a Julian Assange nuevamente.
Sí,
a ver, decir que ha hablado en varias ocasiones del caso.
Sí, hay que decirlo. El viernes pasado, el gobierno de Reino Unido aprobó la extradición del fundador de Wikileaks, Julian Assange, a Estados Unidos para enfrentarse a la justicia norteamericana. De este modo comenzó la última ronda de recursos ante los tribunales británicos con la que los abogados de Assange intentarán evitar su entrega. Las autoridades estadounidenses acusan al ex hacker australiano de 18 delitos, incluido uno de espionaje. Bueno, pues en este contexto acaba de hablar el presidente López Obrador de Julian Assange y de la salida que le brinda el gobierno mexicano. Vamos a escucharlo.
Yo quiero, ya que se trató el tema, plantear que sí voy a pedir al presidente Biden que se atienda este asunto. Estoy consciente de que va en contra de grupos duros, severos, que hay en Estados Unidos, como en todos los países, pero también debe de prevalecer el humanismo. México le abre las puertas a Sánchez. En el caso de que se resuelva liberarlo, hay mecanismos para hacerlo. Cuando le escribí al presidente Donald Trump, recuerdo que él estaba por terminar su mandato y de conformidad con las leyes de Estados Unidos, tienen esa facultad los presidentes para emitir decretos, para liberar a presos, para indultar. Es una facultad de los presidentes. Naciones Unidas debe pronunciarse, todas las organizaciones de defensa de derechos humanos. No puede haber silencio. Sí, desde luego.
Le preguntan ahí al final, no se escucha bien la pregunta que le hace el reportero. Dice, ¿le ofrecería la nacionalidad mexicana? Y ahí es cuando el presidente dice, sí, desde luego.
Desde luego.
Bueno, el caso de Julian Assange es un caso sumamente complicado. Yo lo hemos platicado aquí en varias ocasiones. Me parece muy importante mucho de lo que hizo Julian Assange en su momento, aún siendo evidentemente violatorio de leyes, pero al final también hay veces que el poder dar a conocer información que de otra manera se quiere ocultar, pues también es importante, ¿no? Y yo siempre he pensado que lo que ha hecho Julian Assange, los WikiLeaks, lo que en su momento dado hizo el propio Edward Snowden y demás, me parece que es muy importante porque ha permitido que se conozca lo que de otra manera se quería mantener oculto. Y por lo mismo, pues nos hemos ido enterando incluso de estrategias de espionaje de países, etcétera, 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 ¿no? Digo, la historia es larga y no tenemos por qué contarla nuevamente, la historia es larga. Pero, obviamente, pues en el caso de Estados Unidos, pues Estados Unidos quiere a Julian Assange, pues para juzgarlo porque tú decías ya la cantidad de delitos. Yo no creo que el presidente Biden vaya a decirles, a oigan, ahí les va Julian Assange, por sí, todo lo que significa, digamos, Julian Assange para la comunidad de inteligencia de Estados Unidos, ¿no? Insistiendo, yo creo que lo que hizo Julian Assange y todas estas filtraciones fueron muy importantes, insisto, para develar mucho lo que sucedía en el mundo, ¿no? Sí. Verdades que se querían mantener ocultas. Pero no estoy muy segura que el presidente Biden les vaya a decir, bueno, vale, va, ahí va para México. La verdad, yo no lo creo. Pero bueno, pues cada quien sus cosas.
Hay diferentes maneras de ir a un estadio. Y esta es una de ellas.
¡La media banda, el disparo!
Deportes.
Uno pretende que una final sea emotivo, cardíaco.
Con Francisco Javier González.
¿Nos acompañas?
En Así las Cosas.
¡Para penal!
Francisco Javier González, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, Risco, muy bien. Gaby, ¿cómo les va? Muy buenos días.
Buenos días, Francisco Javier González, ¿dónde andaba usted?
Ay, pues andaba que ya ni regresaba yo caso, oye, porque no me llegó el avión. Andaba en Las Vegas, 3 días de fin de semana. Pero pues mira, ayer me pasó, ni modo.
¿Pero qué pasó? ¿Que no despegaba o qué? ¿Qué pasó?
No llegó.
Ah, ¿de plano?
Oiga, no, su avión no llegó. Entonces,
es que ese es el problema de los aviones privados. A mí también me sucede siempre.
Sí, que la gasolina y que siempre que no
llega. Entonces, no llega, éramos,
imagínate, 300 pasajeros y en las líneas con las cuales...
¿Y qué línea aérea era?
Era la de casa, Aeroméxico.
Ajá, la de casa.
Entonces, pudieron colocar a 30 personas en otros vuelos. Los demás, pues, córranle a otros mostradores donde no tenemos convenio.
¿Y tú, entonces, el boleto ¿y al tú qué cuádruple, lograste hacer?
Pues pagar el cuádruple para poder regresar. Vía Houston.
No, bueno.
Ya ves eso de la oferta y la demanda y el abuso.
No, pues sí. Y un vuelo que terminó siendo eterno todo, me imagino, ¿no?
Entre no que, tanto, ¿eh?
Pues sí, pero entre que
como
saliste...
10 horas.
Ah,
como 10 horas. No, y además, ya. Me están dando terapia, lo agradezco mucho.
Sí, exacto.
En el último avión, en el Houston, México, ajá, que nos bajan porque tenía mal una puerta.
Ay, no.
No cerraba. Bueno,
entonces me da mucho gusto. Problema, oírlos, bueno. Mucho gusto.
Pues ahí está, para que te regreses.
Pero bueno, ni derecho blanca. A quejarse después de tanta cosa que han practicado. Ni derecho
bueno,
a quejarse.
Bueno, sí, no, pero de todos modos, pues la muina es la muina. La verdad la muina es la muina. La muina es la muina, esa ni modo, pero bueno.
Es una frase inmortal.
Sí, exacto. La muina es la muina. Sí se puede estar cayendo el mundo, pero la muina es la muina. Pero bueno.
Oigan, pues tengo más muina.
A ver,
tengo más muina.
Venga,
échala. A ver, no sé qué les parezca a ustedes, o si yo me estoy aferrando a cosas, pero... El escudo de Cruz Azul ya sin las estrellas.
Ajá.
Ya se las borraron.
Sí, lo vi. Fíjate que vi la nota, uh-huh. Pero pues ya no. Pero ¿por qué? A ver, primero, ¿cuántas estrellas tenía? Me van a pegar.
Nueve títulos tiene Cruz Azul.
Ajá.
Es de los equipos en el fútbol mexicano que más estrellas tienen. Y bueno, pues decidieron limpiarlo de estrellas. No es el primer equipo de fútbol del mundo ni el último que lo va a hacer. Y dice, oye, pues vamos a aligerar un poco el logotipo, ¿no? Ahora, la explicación, pues francamente quiero que ustedes me ayuden a entenderlo.
A ver, venga, porque nosotros vimos el escudo, pero no escuchamos la explicación.
Sí.
A ver, ¿por a qué ver, las quitaron? Ahí te
va. Técnicamente la explicación es, según un comunicado de Cruz Azul, tenemos un corazón tan grande que en él están nuestras ilusiones y esperanzas, nuestros recuerdos y campeonatos, todas las estrellas del universo, las que nacieron en el pasado y las que se avecinan en el futuro. Eso es. Pues están en el corazón las estrellas.
Espérame, quería que pusieran un efecto, pero así como es trucha mi memo para algunos efectos, en este efecto. A ver, vuelve a leer lo que nos acabas de leer. A ver,
claro, si... con
venga,
mucho gusto.
Por favor.
Tenemos un corazón tan grande. Que en él están nuestras ilusiones y esperanzas, nuestros recuerdos y campeonatos. Todas las estrellas del universo, las que nacieron en el pasado y las que se avecinan en el futuro.
Ay, no.
Qué bonito.
Qué bonito. A ver, acaban de ganar un campeonato después de 20 años, le ponen otra estrella y ahora se las borran.
Bueno,
la explicación, voy a decir algo, no lo voy a decir, ¿no? Es ridícula.
Dilo.
O sea, si me lo ponen, es ridícula. Ya sé que todos tenemos un corazón muy grande y no sé qué, pero es ridícula. Ahora, es que, y entonces, Francisco.
Pues entonces ahora el escudo está limpio, es decir, limpio de estrellas. Ya el nuevo escudo no tiene las estrellas. Se especula si es porque la anterior directiva, que es la de los Álvarez, ¿no? Son los fundadores del equipo, pues no quiere ser asociada con el presente, lo cual pues me parece que es irremediable que no se pueda asociar. Claro que está asociado, pues todos tenemos una historia y las instituciones también. Y la otra versión, pues que nada más es una cuestión de diseño. A ver, hay equipos que no tienen las estrellas. En el fútbol de Italia, por ejemplo, si eres campeón, puedes ponerle el Scudetto, que por eso se llama así, a tu camiseta. Y lo tienes un año. Después, en Italia, cada 10 títulos puedes poner una estrella que es distinta al Scudetto. Cada 10 títulos. Aquí pocos alcanzarían esa estrella. Pero a fin de cuentas, cada quien se rasca con sus propias uñas, cada quien tiene sus propias tradiciones. Y el momento, el timing en que esto sucede, pues está terrible, me parece a mí. No va con la imagen de un equipo que tiene sus problemáticas y sus accidentes, pero sin darle más importancia de la que tiene, pero sí me parece, déjame compararlo con otra cuestión que es mucho más importante, ¿no? Una condecoración. Si a ti te condecoran, tú portas en el uniforme siempre esa condecoración.
Sí.
Siempre.
Sí.
Ya la ganaste, ya es tuya, tienes ese derecho.
Sí.
Bueno, en el fútbol también hay una parte que es esa también.
Pues eres
campeón, pones
ahora, ¿qué, ¿y qué dicen? Aquí mi querida Kiren Miret dice, serenos con el Cruz Azul, ¿eh? A ver, por ejemplo, mi querida Kiren y todos los que son Cruz Azulinos, ¿están a favor o en contra? Digo, a mí me tiene básicamente sin cuidado porque yo les voy a los super mega recontra Pumas. Pero a ver, mi querida Kiren y todos los Cruz Azulinos de corazón, ¿qué? ¿Están a favor? ¿Están en contra? ¿No les importa? ¿Quieren que las estrellas se vayan ahí al olvido? Pues eso nada más para saberlo, pues, ¿no?
Claro.
A ver,
porque
yo digo
aquí ninguno de los tres que estamos hablando le va al Cruz Azul, ¿no?
Están viendo que apenas acaba de ganar la novena y ahora se la quitan. Bueno, yo en contra, yo
Kiren
en contra.
Miret dice, me da igual, nomás no me los maltraten, ¿ok?
Ay, no.
Get out of here, get out of here.
A ver.
Bueno, pues está buena, hablando de
equipos grandes, para quedar bien con Kiren. Hablando de equipos grandes, mi querido Francisco Javier González, también otra información interesante, lo de la NBA los Warriors. A ver, cuéntanos.
Sí, me tomó fuera ese título, nuevo título de los Warriors de Golden State. Y hay un estudio muy interesante en el New York Times que dice, a ver, ¿por qué se erige una nueva dinastía con los Warriors de Golden State? Por varios puntos en común, el estilo de juego, ¿no? La dominancia, muchos títulos consecutivos, y un jugador que puede ser considerado el mejor de todos los tiempos. ¿Qué requiere todo esto? Paciencia, dinero, propietarios dispuestos a meterle mucho billete y sobre todo la capacidad de cambiar el básquet, de revolucionarlo. ¿Cómo lo ha cambiado Golden State? Pues con la revolución de los tres puntos. Sí, Stephen Curry, que por su estatura, por su físico, aprendió a tirar muy bien de lejos, se ha convertido en el mejor ejecutante de disparos de tres puntos en toda la historia de la NBA. Tiene más triples en su carrera que nadie. Y también el equipo seleccionó a Klay Thompson en 2011 y a Draymond Green en la segunda ronda del draft del 2012. En una etapa anterior, a Green tal vez se le habría considerado muy bajito. Fíjense ustedes, pero es la NBA. 1.98 de estatura.
No, sí está chaparrillo. Sí, exacto. Yo sí lo noto.
Es muy pequeñín.
Está pequeñín.
Para jugar como centro o delantero de poder y no tan rápido como para ser un guardia. Ahora los equipos están buscando dos cosas. Tiradores de tripletes o de triples. Ajá. Y su propia versión de Green, un pasador muy bueno que además puede defender las cinco posiciones. Pero además de todo eso y de la firma de Kevin Durant en 2016, Golden State ha mantenido el núcleo que los llevó a conseguir la gloria, sus tres jugadores importantes. Pese a que alguno de ellos ha tenido lesiones, que han estado a punto de sacarlo del equipo, no los han mantenido. Mantienen la misma estructura en una etapa, ya hablaremos del golf un poco más adelante otro día, en que es muy fácil cambiar de equipo, es muy fácil cambiar por el que mejor te paga. Y en el caso de Golden State, no, está manteniendo su columna vertebral. Y es verdad, ¿te acuerdas de los Celtics de Boston, de Larry Bird? ¿Te acuerdas de los Toros de Chicago, de Michael Jordan? ¿Te vas a acordar de los Warriors de Stephen Curry? ¿Por qué? Porque han revolucionado el básquetbol y ahora todos los equipos quieren ser como ellos.
Bueno. Está bien, bueno, me parece.
Tienes razón, sí. La bien. Nueva forma de jugar básquetbol.
Correcto.
Ahí está. Y ya sabes cómo son de pesados los. O sea, escribe Carlos Tomasini. El América no pone estrellas en su escudo si no estaría su camiseta llena de ellas. ¡Ay, Tomasini!
Tomasini,
más ridículo. Sí, más ridículo
fuera de que la explicación. Tampoco, sí. El más ridículo.
Ay, fuera de aquí también, Francisco. También fuera de aquí.
Fuera todos.
Víctor Sandoval marcó por teléfono nada más para decir que a él. Bueno, que no nos burlemos del Cruz Azul. No, no nos estamos burlando, solamente. Estamos con el contrario. Estamos siendo compasivos. Pero él dijo que a él sí le molesta, ¿verdad? Que él no está de acuerdo en que quiten las estrellas. Estoy en lo correcto. A que no le molesta. Ah, que no le molesta, pero que está gacho que los hayan quitado. Mi querido Ricardo Farías el Guarache dice, yo a favor de que le quiten las estrellas, pero sin explicaciones mafufas. ¿Eso también está bien? Bueno, pues ahora sí que así las cosas. Gracias, querido Francisco, y qué bueno que sí lograste llegar. Nos escuchamos el día de mañana.
Muchas gracias, Gaby. Claro que sí, un abrazo, Javier.
Abrazotes,
hasta mañana. Un
abrazo, Francisco. Javier González, también hoy tempranito con Geo González hablamos de el voleibol femenil. Es el femenil, ¿verdad? De playa, que va a estar aquí el campeonato mundial y también ya mañana hablaremos de el fútbol femenil que también se busca que el mundial sea en nuestro país. Andale. ¡Harta cosa! Nos vamos al corte y regresando vamos a hablar de pues un artículo muy bonito que publicó Alejandro Poiré en Reforma este domingo pasado. ¿Qué significa cuando tus hijos salen del closet o tú sales del closet junto con ellos? Muy bonito. Ahorita vamos a hablar de ello.
Así las al regresar en Así las Cosas.
Alejandro Poiré, académico y exsecretario de Gobernación, nos dará detalles de su columna publicada el fin de semana titulada Feliz Día del Padre, tus dos hijos son queer.
Ya regresa Así las Cosas, W Radio. Gabriela Barkentin, Javier Risco. Así las Cosas. Así el tráfico. Así las cosas.
Thank you. La vialidad en este momento en Periférico se ve afectada debido a que están terminando ya de trabajar los servicios policiales en la glorieta de San Jerónimo rumbo hacia la zona norte. Una alternativa sigue siendo utilizar Insurgentes, también se lo prefiere la avenida Revolución. Lo hace a través de lo que es Álvaro Obregón. Están llegando ya microbuses a manifestarse frente a la CEMOVI, afectando a la circulación entre Insurgentes y la calle de Yucatán en Álvaro Obregón, en la colonia Roma. Otra alternativa también puede ser utilizar Eje 2 Sur, la avenida del Taller, y finalmente en el centro histórico sigue este grupo de personas en las cercanías del Palacio Nacional y cerrado ya el circuito de la Plaza de la Constitución. El reporte sigue pendiente.
Orgullo sí, prejuicio jamás.
W Radio.
Diversidad de W.
Escuchas
W Radio. Si es diversidad, es W.
En La Comer y Fresco te regalamos 350 pesos por cada 1,000 de compra en todas las pantallas, audio, toda la electrónica y fotografía. Excepto la FIT, hasta junio 24.
Cada vez que logro una meta, crezco.